La Dirección de Cultura Científica y Tecnológica, la Facultad de Artes y Humanidades y el Programa de Idiomas del ITM presentan Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura ITM. Desde la Biblioteca, todos los jueves por ITM Radio de 4 a 5 de la tarde. Desde la Biblioteca, con la dirección y conducción de Héctor Eduardo Cardona y Carlos Alberto Álvarez Muñetón.
Reciban un cordial saludo. En esta tarde de jueves nos disponemos a realizar un nuevo programa de el ya cotidiano programa semanal desde la biblioteca. Este es un programa de divulgación científica y tecnológica que realizamos desde la emisora virtual Instituto Tecnológico Metropolitano y que busca generar un espacio de divulgación de la ciencia y la tecnología. En estos anteriores programas hemos hecho un recorrido muy interesante por divulgadores de la ciencia, de la talla de Carl Sagan, Isaac Asimov, Stephen Jay Gould, John Grivin y Francisco José Ayala, último este divulgador al que nos dedicamos en los dos programas anteriores. Como de costumbre, estamos aquí en el estudio, pues el profesor Álvaro Monterrosa, el profesor vinculado al instituto desde hace unos años y quien ha trabajado en la Facultad de Ciencias. Igualmente, Javier Mauricio Durán, quien nos acompaña también de manera cotidiana en el programa que realizamos semanalmente. Igualmente, quien les habla, Héctor Cardona, profesor vinculado a la Facultad de Artes y Humanidades del Instituto Tecnológico Metropolitano. Sean pues ustedes bienvenidos a este programa. En el día de hoy vamos a explorar un poco en la vida y obra de otro gran divulgador de la ciencia, también como el anterior divulgador, de ascendencia española. Eduard Punset Casals nació en Barcelona el 9 de noviembre de 1936. Es jurista, escritor, economista y divulgador científico que fue a su vez político en la transición democrática española, formando parte de las filas de la UCD y más tarde del CDS. Vamos a iniciar este programa del día de hoy con un fragmento de una conferencia a la que fue invitada hace unos años Eduard Punset en México. En esta conferencia pues él hace un recorrido por digamos, por la importancia que tiene la divulgación de la ciencia en los tiempos actuales. Nos dejamos entonces en compañía de Eduard Punset en su conferencia en Ciudad de México.
En ciencia, un divulgador, un humanista, un abogado, un economista, un científico, un amigo, una persona muy noble, una persona con quien hemos trabajado conjuntamente haciendo programas los domingos sobre las suelas ideas, y una persona que tuve el gusto de conocer atropellándome, ya cuando hablemos de Stumbling and Happiness, atropellándome en la televisión con un programa que me volvió adicto, que les recomiendo mucho, que se llama Redes. Eduardo Punset es, aunado a todo ello, un personaje, y sabrán ahorita por qué se los digo. Bienvenido, Eduardo, gracias.
Voy a empezar contando una anécdota que me ocurrió cuando estaba con un amigo, con un científico, en el despacho de otro científico, de un gran neurólogo, y íbamos a empezar la conversación los tres. De pronto sonó el teléfono y este amigo se pasó algo así como un cuarto de hora hablando por teléfono. Y nosotros dos estábamos allí esperando a que terminara la conversación. De manera que cuando terminó la conversación, era un gran psiquiatra, cuando terminó la conversación se sintió obligado a excusarse por la espera y dijo, nos dijo: "I'm sorry, it was Crick." Crick es el ya muerto, el pobre, estuvo en el programa de redes. Era Crick, dice, que estaba furioso porque la editorial le acababa de rechazar su manuscrito de un libro adicional que iba a publicar, diciéndole exactamente: su libro no hay Dios que lo entienda, haga el favor de hablar con la gente de la calle y luego lo vuelve a escribir. Y este amigo nuestro me decía, y me estaba preguntando a mí si yo conocía a alguien de la calle, porque él no conocía a nadie de la calle. Antes de Puebla, antes de esta reunión, esa era prácticamente la situación entre la ciencia por un lado y la gente de la calle por otro. Y es en este sentido, Andrés, que te quiero saludar con la mano en el corazón, de verdad, en este esfuerzo gigantesco, y mira por dónde, of all places, de todos los lugares del mundo, resulta que es en Puebla en donde, de una manera teatralizada, vamos a pasar de una situación en la que la ciencia estaba en un pozo. Marx decía de los monetaristas, para él eran los científicos, decía: trabajan, piensan en un pozo, sabiendo cada vez más de menos, hasta que lo saben todo de nada. Esta era realmente la situación en la que, cuando yo empecé el programa de divulgación científica en redes hace unos 12 años, me encontraba con muchos de mis colegas y amigos científicos. Yo les decía: oye, pero esto que estáis investigando tiene un interés enorme para la gente de la calle. Y me decían: Eduardo, oye, yo estoy en la investigación básica. Yo no estoy en tus temas de la gente de la calle. Y este es el gran salto que estamos dando en estos momentos. Estamos saliendo del pozo y la comunidad científica, la ciencia, está irrumpiendo en la cultura popular. Y lo ha podido hacer básicamente, Sherma, porque podéis por fin medir los procesos de lo que nos pasaba por dentro. Antes no había manera de medir qué pasaba por dentro cuando una persona estaba estresada.
Bueno, esta es la conferencia, el inicio de la conferencia de Edward Punset en Ciudad de México, alrededor del tema de la divulgación de la ciencia. Llama la atención en esta conferencia el enunciado que hace Edward Punset acerca de que la gente, de que la ciencia va por un lado y la gente de la calle va por el otro. Un llamado de atención y una exhortación a los científicos y a las personas encargadas de trabajar en el tema de la ciencia, para que esta, la ciencia, sea un tipo de conocimiento que pueda ser de acceso fácil a un mayor número de personas, a un mayor número de ciudadanos. Esto es lo que podríamos denominar popularización de la ciencia, lo llaman unos, otros comunicación de la ciencia, y otros, un término que a mí me gusta mucho particularmente, democratización de la ciencia. Profesor Álvaro, bienvenido al programa.
Buenas tardes, Héctor, Javier y todos los ciberescuchas. Pues sí, escuchando la conferencia de Eduard Punset, podemos notar que es evidente, ¿no?, que la separación y la hiperespecialización de los problemas científicos ha hecho a esa metáfora que estaba mencionando de Marx sobre el pozo. Y justamente eso es algo muy valioso de un personaje como Edward Punset. Edward Punset es abogado y economista, ¿cierto? Y cuando sale el programa Redes, él menciona hace 12 años, por allá en el año 96, en la televisión española, la gente se sorprende porque como un economista iba a hablar sobre ciencias. Y la verdad es... es algo extraordinario porque el programa en sí es bastante, bastante rico en contenido, es riguroso y es muy accesible. Tiene una, y los invito a todos los ciberescuchas a ver este programa Redes por la televisión española. Pues obviamente existe un banco de datos de todos los programas y todo esto, pero quiero mencionar algo muy importante sobre lo que dice Eduard Ponce y lo que estaba diciendo de Héctor Eduardo sobre la ciencia, el papel de la ciencia en la cultura popular. Eso ya lo hemos mencionado anteriormente, ¿cierto? La ciencia es una forma de inteligencia social. Entonces, la ciencia obviamente debe estar conectada con la sociedad, porque es a partir de problemas de la sociedad y para la sociedad. Y debe ser de esta manera hacia donde deben estar volcados los problemas científicos. Y bueno, y con esta buena introducción de Eduard Ponce, continuamos el programa, Héctor.
Así es, Álvaro, continuamos el programa con grandes compositores de la música clásica. En este caso hemos invitado al programa de hoy al artista Telemann y vamos a escucharlo en el concierto en la menor para dos flautas, arco y continuo. A lo largo del programa vamos a ir compartiendo con los oyentes los diferentes movimientos de ese concierto en la menor. Y comencemos con el primer movimiento que lleva el título Gravement. A esta hora, un saludo para un oyente que reporta sintonía a través de nuestro Facebook. Se trata de Juan Fernando Franco, que escucha la presente emisión de Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura ITM.
Bueno, un saludo cordial para el oyente y agradecimientos por estar en sintonía con el programa. Este es el programa Desde la Biblioteca, una producción del Instituto Tecnológico Metropolitano, realizada como una iniciativa de la Dirección de Cultura Científica y Tecnológica y la Facultad de Artes y Humanidades. Hoy nos encontramos pues con el tema de Eduard Punset, divulgador de la ciencia. Hay que decir que Punset es hijo de un médico rural de Ampurdán, una comarca de la provincia catalana de Gerona. Realizó el bachillerato a comienzos de la década de los 50 en el North Hollywood High School de Los Ángeles. Se licenció en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, donde militó en el Partido Comunista de España y coincidió con Jorge Semprún. Amplió sus estudios en la Universidad de Londres, donde obtuvo un máster en Ciencias Económicas, y en la Escuela Práctica de Altos Estudios de París, donde se diplomó. Posteriormente fue redactor económico de la BBC, director económico de la edición para América Latina del semanario The Economist y economista del Fondo Monetario Internacional en los Estados Unidos y en Haití. Ahora comentaba con el profesor Álvaro que ese, digamos, es un divulgador de la ciencia un poco inédito, un poco diferente a los anteriores divulgadores de la ciencia que hemos trabajado en el programa, dado que viene de haber trabajado en su formación en el tema de las ciencias sociales y humanas. En este sentido, pues es un divulgador de la ciencia interesante porque, digamos, es una persona que migra de una curriculum vitae como el que hemos mencionado anteriormente. Migra de esas actividades ya mencionadas para dedicarse de tiempo completo al tema de la divulgación de la ciencia. A Punset habría que reconocerle, pues, como un trabajo fuerte en divulgación de la ciencia en dos frentes. Por un lado, el tema de la divulgación de la ciencia por la vía de la televisión, en su programa ya mencionado por el profesor Álvaro, Redes, al cual estaremos haciendo alusión a lo largo del programa. Pero por otro lado, ha sido autor de una cantidad de libros, de un buen número de libros, que tienen una característica particular. Abordan el tema de las bases científicas de asuntos muy relacionados con lo humano. Valga decir, temas como la felicidad, el amor. Edward Punset, pues, goza de una amplia red de contactos a nivel mundial, de científicos que han incursionado, que vienen trabajando a profundidad estos temas relacionados con el tema de las emociones, el tema de los afectos, el tema de la felicidad, el amor. Y con base en esos contactos, pues, realiza entrevistas y realiza, digamos, confrontación con diferentes científicos para tratar de llevarle a sus lectores una versión muy, digamos, muy prosaica, una versión muy sencilla de leer en relación con estos temas.
Sí, Héctor, y si vemos la hoja de vida de Edward Punset, vemos, digamos, toda la experiencia que ha tenido. Mire, él ha sido presidente del Instituto Tecnológico Bull, ha sido profesor de innovación y ciencia, ha pertenecido al Consejo de Marketing Internacional de la ESADE, una institución catalana, ha sido asesor del COTEC, otra institución española. Actualmente, por ejemplo, es profesor de Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Facultad de Economía del Instituto Químico de Sarriá, en la Universidad de Ramón Llull, en Cataluña. Usted, profesor Héctor, que es profesor usted mismo de Ciencia, Tecnología y Sociedad, ¿qué opina de esto?
Bueno, eso es bien interesante porque, digamos, es uno de esos divulgadores de la ciencia que uno lo siente como muy cercano a lo que hacemos aquí en el Instituto Tecnológico Metropolitano, teniendo en cuenta de que trabaja, pues, ya lo dijimos, en la vertiente de la divulgación de la ciencia, pero además se desempeña como docente de CTS en la Universidad Europea. Y eso nos lleva a pensar, pues, que definitivamente tanto el tema de la divulgación de la ciencia como el tema de los estudios CTS son estudios que vienen cobrando una gran fuerza, no solamente en el ámbito europeo y norteamericano, sino en los últimos años también en el ámbito latinoamericano. Ya nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, en Medellín, el tema de la apropiación social de la ciencia ha sido un tema que ha venido adquiriendo una gran envergadura. Se hacen foros a nivel nacional, se hacen encuentros, se van creando grupos de investigación y grupos de estudio alrededor del tema de la divulgación social de la ciencia. Entonces es muy interesante tener a Edward Punset, y en buena medida lo hemos invitado, pues, o lo hemos traído al programa del día de hoy, porque lo encontramos como muy cercano a las inquietudes que tenemos en el ITM en relación con la divulgación de la ciencia, por un lado, y también en relación con el tema de ciencia, tecnología y sociedad.
Sí, y a propósito de, digamos, el que considero yo el programa más significativo de Eduard Ponce, que es el programa Redes, es un programa de mediados de la época de la década de los 90, cuando pues la internet todavía era muy insípida, y él decide llamarle Redes a ese programa porque pues vamos a ver lo que actualmente conocemos sobre las redes del conocimiento. En ese entonces los productores de Televisión Española pensaron que ese nombre Redes evocaría algo así como un programa de pesca o algo por el estilo. Pero vamos a ver que es más bien fue un nombre visionario, ¿no? Para entender todo esto de este universo de la cibercultura, que actualmente pues está en casi todos los ámbitos de la cultura humana en casi todos los países.
Bueno, y continuando con Eduard Ponce, pues hay que decir de él que es uno de esos divulgadores de la ciencia, ya lo dijimos, que viene de las ciencias humanas y sociales, que se ha formado pues en el tema de las ciencias humanas y sociales.
Especialmente en economía.
Especialmente en economía, que es considerada pues como la ciencia dura de las ciencias sociales. Pero lo que quiero resaltar en mi comentario es que el ejemplo de Ponce nos muestra que también es posible desde las ciencias sociales hacer divulgación de la ciencia. Es decir, hay como una idea en el fondo de que solamente la divulgación de la ciencia puede ser un campo de trabajo para los investigadores de las ciencias fácticas o las ciencias de la naturaleza. De hecho, los programas que hemos realizado en este programa, los programas anteriores, han tenido como epicentro divulgadores de la ciencia que se han movido, que siendo científicos de las ciencias naturales, se han movido en el campo de la divulgación científica.
Exactamente, y digamos, la obra divulgativa de Ponce habla justamente de eso, de que las formas de conocimiento no tienen unas fronteras así determinadas, son fronteras muy difusas, donde se puede saltar desde temas que tienen que ver con, por ejemplo, el estudio de la mente o la conciencia, así como la historia de la cocina, por ejemplo. Y justamente la filosofía del programa Redes es eso, ¿no? Tratar de no empezar a seguir con la hiperespecialización de las formas de conocimiento humano, sino tratar de conectarlas a través de redes, es decir, la interdisciplinariedad o bueno, los diferentes términos que se usan actualmente, está muy presente en la manera en que Eduard Ponce trata la divulgación de la ciencia y del conocimiento.
Sí, es que definitivamente, como él lo dice en la conferencia en México, pues hay que empieza a gestarse en el mundo entero toda una cruzada por empezar a llevar la ciencia a la gente de la calle, a la gente que no ha tenido una formación en temas científicos, y en este sentido pues estaba muy emparentado con la idea que tenía Carl Sagan de hacer de la ciencia pues un campo de conocimiento, una forma de conocimiento que pudiera tener pues que fuera accesible a una mayor cantidad de público lego en temas de ciencia. Y Eduard Ponce tiene la virtud de acercar a quien no conoce de ciencia a partir pues como de temas cotidianos. Hace tal vez un año pues tuve la oportunidad de encontrarme por ahí en una librería de la ciudad algunos de sus textos, y debo confesar que no había leído a Ponce, y en el momento en que leo este par de libros me pego una encarretada enorme con Ponce y me encuentro con un autor que tiene la capacidad de enfrentar temas de una alta complejidad desde el punto de vista científico, enfrentarlos y escribirlos, llevarlos a sus libros en un lenguaje muy coloquial, un lenguaje que cualquier persona puede entender. Uno de sus textos se llama El viaje al amor. En El viaje al amor, pues dice Ponce que los secretos del amor se habían interpretado siempre desde los campos de la moral o la literatura. El amor es ciego, se decía, pero hoy empezamos a saber que se mueve por razones evolutivas y biológicas extremadamente precisas. La revolución tecnológica está permitiendo, por primera vez en la historia de la evolución, que la ciencia aborde los secretos del amor. Ahora resulta que los ciegos éramos nosotros. ¿Cómo pudieron nuestros antepasados sobrevivir amando o despreciando sin saber lo que ocurría en su interior? ¿Es posible hablar de una existencia feliz sin considerar lo que significa el amor? Paso a paso, en un estilo al alcance de todos los lectores, El viaje al amor descubre revelaciones fundamentales sobre esta emoción. En ese libro, pues, El viaje al amor, uno encuentra una serie de, digamos, de relatos que hace el autor, fundamentado en biólogos y en investigadores del tema de la genética, donde nos muestra cómo el amor tiene unas bases científicas. Digamos que el amor ha sido abordado en la historia del pensamiento occidental y de la cultura occidental desde diferentes vertientes. La música lo ha abordado, la literatura lo ha abordado. Incluso pues es muy común encontrar en los últimos años en las librerías títulos relacionados con el tema del amor desde una visión esotérica. El encanto de Punset es que nos enfrenta a un tema que ha sido pues tan caro a la humanidad, de tanta importancia para la humanidad desde sus inicios. Nos enfrenta a ese tema desde una perspectiva científica, desde una perspectiva biológica.
Sí, Héctor, y conversando por fuera del estudio con Luis Fernando Castrillo, nuestro profesor invitado siempre, nuestro compañero de estudio, uno podría ver a veces que, o podría sospechar que Edward Punset es demasiado reductivista en cuestiones, por ejemplo, con el amor o la felicidad. Pero considero que no es verlo de esta manera, ¿no? Yo creo que tratar de entender un poco algo sobre los mecanismos que podrían tener un sustento biológico de algunas emociones, considero que eso no tendría por qué ser nada de malo, considerando, bueno, considerando esto. Pero evidentemente las emociones no se reducen simplemente a una serie de cuestiones bioquímicas, ¿no? Obviamente. Y eso es lo bello de Edward Ponce, la forma en que conecta esas emociones, lo que se siente, o sea, lo que ha estado siempre representado en el arte, la literatura, lo conecta bellamente con estos mecanismos que se han ido descubriendo. Entonces, acusar a Edward Ponce de reduccionista o positivista es, digamos, algo injusto, ¿no?
Sí, indudablemente, pues ya lo decíamos, son muchas las disciplinas que han trabajado el tema del amor. La psicología desde sus diferentes vertientes ha trabajado el tema del amor, la misma filosofía, ¿cierto? Si nos remontamos a los diálogos de Platón, uno pudiera perfectamente encontrar un bello tratado en Platón, en su diálogo, el Fedón tal vez. En el Fedón de Platón encontramos una referencia muy importante al tema del amor. En el Banquete de Platón encontramos también una referencia muy importante al tema del amor. Es decir, es un tema que ha sido tratado a través de los siglos por diferentes autores, pero el encanto que uno encuentra en Punset es que cuando uno se enfrenta a sus libros, concretamente este libro sobre el viaje al amor, las nuevas claves científicas, lo que uno encuentra es que él escudriña, él explora en aquello que no nos habían dicho, que nadie nos había dicho, y es que el amor tiene unas bases fisiológicas que pueden ser comprendidas de manera racional, y en la medida en que lo comprendemos de manera racional lo podemos entender, y en la medida en que lo entendemos podemos, digamos, de alguna manera enfrentarlo con una mayor sensatez. Bueno, yo creo que podemos darle un poco de espacio a la música. Javier, ¿qué vamos a escuchar?
Seguimos escuchando el concierto en la menor para dos flautas, arcos y continuo del artista clásico Telemann. Vamos a escuchar el segundo movimiento de este concierto, que lleva el título Bistement. Thank you.
Volvemos aquí al programa desde la biblioteca, un espacio radial realizado por la Dirección de Cultura Científica y Tecnológica y la Facultad de Artes y Humanidades. Hay que decir que Ponce es autor de una cantidad de obras, algunas en su inicio pues relacionadas con el tema de la política y la economía, pero en los últimos años pues se ha dedicado a escribir una serie de textos relacionados con fenómenos humanos desde un punto de vista científico. En el año 2005 escribió el libro El viaje a la felicidad, las nuevas claves científicas. En el 2007 escribió Un viaje al amor, nuevas claves científicas. Y también escribió en el 2010 uno de los textos recientes de él, El viaje al poder de la mente. Ahí, en este segundo libro que mencionamos, en el primer libro, perdón, El viaje a la felicidad, las nuevas claves científicas, quisiéramos compartir de su contraportada el siguiente comentario.
Sí, Héctor, justamente la búsqueda de la felicidad, dice Aristóteles, es el sentido que se le debe dar a la vida, ¿cierto? Aparentemente, obviamente, decir que esta afirmación es superficial no es cierto, es una profesión muy profunda. El sentido de la vida es la búsqueda de la felicidad, ya lo decía Aristóteles, pero no es esa felicidad, digamos, en sentido de superficial, por así decirlo. Entonces, Eduard Ponce, en este libro, El viaje de la felicidad, afirma lo siguiente. Hace un poco más de un siglo la esperanza de vida seguía siendo de 30 años, lo justo para aprender a sobrevivir, si se contaba con la suerte y con imitar el propósito evolutivo de reproducirse. No había futuro ni, por lo tanto, la posibilidad de plantearse un objetivo tan insospechado como el de ser felices. Esta era una cuestión que se aparcaba después de la muerte y dependía de los dioses. La revolución científica ha desatado el cambio más importante de toda la historia de la evolución. La prolongación de la esperanza de vida que ha generado más de 40 años redundantes en términos evolutivos. Y por primera vez, la humanidad tiene futuro y se plantea, lógicamente, cómo ser feliz aquí y ahora. La gente se ha sumergido en esas aguas desconocidas, prácticamente sin la ayuda de nadie. Ahora la comunidad científica intenta iluminar el camino, sobre todo. Entonces, el comentario sobre el libro dice que es una lúcida, apasionante aproximación a la felicidad y sus condicionantes. Menciona cuestiones como las emociones, el estrés, los flujos hormonales, el envejecimiento, los factores sociales, económicos, culturales y hasta religiosos, ¿cierto? Este libro es algo así como una indagación para desvelar un poco los últimos descubrimientos científicos en torno a la neuroquímica de este tema, ¿no? Y justamente en el capítulo final propone algo así como una fórmula de felicidad que tendríamos que a los oyentes leerlo para que se despierten su curiosidad por este libro de Eduard Ponce, El viaje a la felicidad.
Sí, precisamente en ese libro, El viaje a la felicidad, una de las cosas que a mí me asombraron, me conmovieron, es que Ponce, apoyado en una serie de científicos, de biólogos fundamentalmente, se encuentra con la siguiente situación. Una de las fórmulas para la felicidad, a juicio de Ponce, apoyado, repito, en biólogos, es la posibilidad que tiene el ser humano de ser incluido en la participación, en la toma de decisiones en cualquier contexto social. Me maravilló porque, digamos que uno pudiera pensar que el tema de la participación ciudadana, de la participación de las personas en la toma de decisiones, es un asunto al que se ha dedicado la política, es un asunto de una invitación desde la política a la participación, pero cuando uno encuentra que como lo menciona Ponce en ese libro, que una de las condiciones para un sujeto ser feliz es que pueda ser incluido en procesos de participación, es decir, que se sienta que es tenido en cuenta, que se sienta que sus puntos de vista son importantes, que él perciba que lo que él puede aportar a un colectivo es de vital importancia, que en ese asunto que puede tener pues como una connotación política, pueda explicarse desde el punto de vista científico como un factor de la felicidad, no deja de ser bastante asombroso. Entonces la invitación, estimados oyentes, es a que ustedes pues se acerquen a la lectura de El viaje a la felicidad de Edward Punset, porque allí encontrarán una explicación desde el punto de vista de la ciencia acerca de, por ejemplo, por qué nos deprimimos, por qué el ser humano se deprime, el asunto de por qué somos infelices, y otra serie de asunticos que tienen que ver con el tema de la felicidad. Un problema, un fenómeno que ha sido pues abordado históricamente en la cultura occidental desde muchas áreas del conocimiento, pero que aquí tiene una explicación desde el punto de vista de la biología.
Pero lo curioso es que, digamos, es muy difícil creer que los animales tengan el concepto de felicidad, por ejemplo. Parece ser algo propio de los seres humanos. Bueno, tampoco queremos reducirnos. Uno podría pensar que algunos animales pueden sentirse felices o no. Los perros, por ejemplo. Pero es un concepto tan complejo como la felicidad. Es propiamente de estos seres que tenemos conciencia de nosotros mismos, ¿cierto? Y como lo mencionábamos anteriormente, quizás puede ser uno de los propósitos primordiales de nuestra existencia aquí en este mundo.
Sí, y es que realmente si uno se pone a mirar a su alrededor, ¿qué ser humano no está preocupado por la búsqueda de la felicidad? Yo creo que en el fondo, pues, ya lo han dicho muchos autores, en el fondo el ser humano encuentra sentido en la vida en la medida en que va encontrando la felicidad en aquello que hace y en aquello que habita. Lo interesante del asunto en el caso de Punset es que nos lleva a la reflexión de que la felicidad, esa búsqueda humana también puede ser motivo de indagación desde el punto de vista de la ciencia. Es decir, un tema que aparentemente pues, es un tema cotidiano, un tema aparentemente trivial, es un tema que no es tan trivial toda vez que tiene unas bases biológicas. También la felicidad tiene unas bases biológicas como lo tiene el amor. Bueno.
Héctor, quería mencionar sobre uno de... Quiero otra vez tomar sobre el programa de divulgativo Redes, ¿no? Pues es una, y lo recomiendo como personalmente porque es un programa muy ameno. Realmente se aprende mucho con estos programas y sorprende, por ejemplo, la facilidad que tiene Edward Ponce para conseguir los contactos de las personas o los científicos, los filósofos, los economistas, los médicos, los neurobiólogos que están mandando la parada actualmente. Uno se sorprende que, siendo un autor de origen español, tenga un acceso y tenga contactos tan interesantes al momento de leerlo. Ese programa Redes ha tenido una serie de premios nacionales e internacionales en España, ¿no? Recientemente, parece, si vemos la hoja de vida del programa, de la premiación, de los premios que ha recibido el programa, vemos que prácticamente todos los años recibe un premio, todos distintos. Por ejemplo, en el 2010 recibió el premio de periodismo Félix sobre salud y bienestar, justamente por un capítulo sobre la vida sintética para curar. En el 2010 también recibió el premio Pasión de Críticos al espacio más interesante. Este premio lo dio el Festival de Radio y Televisión de Vitoria, digamos un festival local en España. En 2009 recibió el premio Aragonia, otorgado por la Sociedad de Amigos del Museo Paleontológico de la Universidad de Zaragoza. En 2009 también recibió el premio, por ejemplo, Ediciones Mayo a la labor divulgativa de la sanidad de los medios de comunicación de masas, que otorga, por ejemplo, Ediciones Mayo, y especialmente por la sensibilidad a los temas sanitarios. También ha recibido, por ejemplo, en el 2006 el premio Sapin al mejor programa divulgativo, otorgado por la Asociación Catalana de Telespectadores. Y desde muy reciente, hace aproximadamente 10 años, recibió o ha sido nominado por la Academia de las Ciencias y las Artes de la Televisión en España al mejor programa de divulgación. Varias veces en el año ha estado nominado y ha ganado este premio.
Bueno, entonces eso nos hace pues pensar que estamos hablando de un divulgador de la ciencia. Que ha sido pues reconocido en España, pero no solamente en España, sino en otros países por su trabajo de divulgación científica, fundamentalmente por su programa Redes. Javier Mauricio.
Sí, señor, seguimos escuchando el concierto en la menor para dos flautas, arcos y continuo, interpretado por el artista clásico Telemann. Vamos a escuchar a continuación el tercer movimiento, que lleva el título Largement.
Programa desde la biblioteca, transmitiendo desde la emisora virtual ITM, un programa que realizamos todos los jueves en este horario de las 4 a las 5 de la tarde y que repetimos los domingos en este mismo horario. Hoy con un autor, un divulgador de la ciencia español, Eduard Punset. Ya hemos hecho alusión a su trabajo bibliográfico, autor de una buena cantidad de libros, y hemos hecho alusión al programa de televisión premiado desde diferentes estancias, el programa Redes, un programa de divulgación científica de una altísima calidad y de una gran capacidad de suscitar asombro en quienes lo hemos visto. Profesor Álvaro, ¿qué programa de Redes recuerda usted de esos que ha visto que le hayan impactado de manera importante?
Sí, Héctor, recuerdo, por ejemplo, un programa, no recuerdo el nombre del neurólogo de la Universidad de Texas en Estados Unidos, sobre la concepción de tiempo. Eso me recuerdo que motivo de esto escribí un artículo para la TECNE sobre el tiempo como una noción de percepción, es decir, el tiempo no existe por fuera. Me parece sorprendente, por ejemplo, que el tiempo es una cuestión, y eso, aunque ya lo había dicho Kant hace mucho tiempo, el tiempo solamente es posible como consecuencia de nuestros pensamientos y nuestras percepciones. Es decir, el tiempo por fuera es una noción que es difícil o digamos, en la naturaleza no existiría tiempo, sino que es algo perceptivo. Eso me sorprendió mucho. También justamente en ese programa se explicaba por qué cada año parecían los años se aceleraban, ¿no? El tiempo, por ejemplo, se iba dilatando en el tiempo a medida que pasaban los años. Eso también me parece sorprendente. También recuerdo el programa, cuando fueron realmente tres programas, cuando se inauguró el colisionador de la CERN, el gran colisionador de hadrones, que es el, digamos, el laboratorio científico tecnológico más grande desarrollado en la historia de la humanidad. Sí, lo recuerdo. Recuerdo que le dedicaron tres programas y la forma en que explicaron la partícula de Higgs me pareció sorprendente, porque fue a través de actores, a través de animación, que ahí está el mérito de este programa, de ser muy ameno y de explicar teorías que son difíciles de entender, porque son teorías que se requiere un alto grado de conocimiento previo, conocimiento matemático previo de teorías anteriores. Pero recuerdo en especial esos dos programas.
La ciencia por un lado y la gente de la calle por el otro. Esa es la gran virtud del programa Redes y la gran virtud del trabajo de divulgación científica que hace Edward Punset. Hay que decir que en la red, en YouTube, encuentra uno pues una buena cantidad de programas, de los diferentes programas que se han emitido por la televisión española, del programa Redes, sobre diferentes temas. Esta mañana estaba precisamente mirando uno de esos programas dedicado a la física cuántica. Una invitación enorme entonces a nuestros oyentes para que se metan a la red y puedan tener un encuentro fascinante con el mundo de la ciencia por la vía del programa Redes de Edward Punset.
Acabo de recordar también un programa que vi varias veces y lo usé muchas veces en la materia CTS cuando tuve la oportunidad de dictarla. Fue una entrevista a Raymond Kurzweil. Kurzweil es un ingeniero norteamericano, es un inventor que se le considera uno de los futurólogos, entre comillas, más acertados en cuestiones de tecnología, ¿no? Es más, ha sido consultado, ¿no? Lo sorprendente es las teorías de Kurzweil de cómo se va a desarrollar la tecnología en 40, 50 o 100 años. Es bastante sorprendente porque es una teoría alucinante. Uno diría, esto no tiene el mayor sentido. Habla de algo así como que podremos manejar los niveles cuánticos de la materia para volver la materia inteligente y que las rocas piensen. Entonces, resulta sorprendente. También me sorprende en ese programa especial de Kurzweil que Edward Punset dirigió, sobre la capacidad que dice este ingeniero norteamericano de poder en un futuro no muy lejano, estamos hablando de 30, 40 años, de poder guardar una copia de seguridad de nuestra mente en un dispositivo magnético. Eso pues es complicado porque principalmente ya lo hemos mencionado acá, hemos mencionado cuando hablamos de Francisco Ayala, de Gould y de otros temas, que los mecanismos de la mente todavía no hemos encontrado cómo funciona la mente ni la conciencia. Algunos dicen incluso que parece que fuera ontológicamente imposible que la misma mente pudiera desentrañarse a sí misma, porque finalmente nos damos cuenta que las teorías científicas son teorías mentales, son teorías sustentadas obviamente en observaciones, pero con un componente teórico total. Entonces, recuerdo especialmente ese programa porque al iniciar el curso de CTS, iniciábamos con ese programa y los muchachos quedaban pues completamente impresionados porque primero por la forma en cómo se presentan unas teorías sobre el futuro de la tecnología que son inimaginables, así como hace 200 años era inimaginable que la gente podría llegar, que por ejemplo un imperio podría llegar a cada hogar a través de teledirigidamente, eso es lo que conocemos ahora como la televisión, eso era inimaginable hace 200 años. Entonces son programas que impactan, considero yo. Eso tiene esa gran cualidad de este programa Redes, que nuevamente invito. Héctor, ¿tienes la dirección del blog del programa Redes? ¿Lo podemos dar al final del programa?
Sí, vamos a mirarlo por aquí y ya enseguida les damos ese dato a nuestros oyentes. De momento los dejamos en compañía de Javier Mauricio, quien nos va a presentar otro de los temas musicales de esta tarde.
Vamos a seguir escuchando a George Philip Telemann esta vez con el cuarto y último movimiento del concierto en la menor que hemos venido escuchando a lo largo del programa desde la biblioteca. No sin antes recordar que George Philip Telemann fue hijo de un pastor protestante, nacido en Magdeburgo el 14 de mayo de 1681, cuatro antes que el famoso compositor Bach, y murió en Hamburgo el 25 de junio de 1767, 17 años después de la muerte de aquel. Estamos hablando de Bach. Fue pues la suya una longeva existencia. Vamos a escuchar a George Philip Telemann con este último movimiento del concierto en la menor que lleva el título Vivement.
Desde la biblioteca, programa de divulgación científica realizado por el Instituto Tecnológico Metropolitano. Los oyentes pueden consultar los programas de redes producidos por este divulgador de la ciencia, Eduard Poncet, en la dirección rtv.es/televisión/redes/. En esa dirección es posible encontrar entonces los diferentes programas que han sido emitidos por Televisión Española, dirigidos por este gran divulgador de la ciencia, Eduard Poncet. Igualmente queremos darles la dirección de un blog, del blog de Eduard Poncet. La dirección es www.redesparalaciencia.com. Los invitamos entonces a explorar estas dos direcciones para que se encuentren con el mundo maravilloso de la divulgación de la ciencia a través de este realizador, Eduard Poncet. Bueno, también queremos invitarlos para el próximo jueves. Tenemos el lanzamiento del boletín desde la biblioteca. Vamos a tener un evento cultural muy interesante en la biblioteca del ITM Robledo. Vamos a tener un conversatorio con algunos invitados de la institución, algunos académicos, quienes estaremos dedicados a hablar un poco sobre la vida y la obra de Carl Sagan. Igualmente tendremos un concierto musical como complemento de este conversatorio y estaremos haciendo entrega del boletín físico desde la biblioteca, el número 41. Están cordialmente invitados para que asistan a este evento 6 de la tarde el próximo jueves. De esta manera, estimados oyentes, estamos llegando al final de esta nueva entrega del programa desde la biblioteca, hoy dedicado al tema Edward Punset. Dentro de 8 días haremos un nuevo programa, también dedicado a este mismo divulgador de la ciencia, tratando de mostrarles otros aspectos relacionados con su vida y su obra. Agradecemos su amable sintonía y los esperamos en el próximo programa. Una feliz tarde.
La Dirección de Cultura Científica y Tecnológica, la Facultad de Artes y Humanidades y el Programa de Idiomas del ITM presentan Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura ITM. Desde la Biblioteca, todos los jueves por ITM Radio de 4 a 5 de la tarde. Desde la Biblioteca, con la dirección y conducción de Héctor Eduardo Cardona y Carlos Alberto Álvarez Muñetón.